Buenas noches, hoy lunes 20 de diciembre del 2021, siendo las 21 horas, estamos reunidos acá en sesión ordinaria del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Escazubi, con la presencia de los concejales Gisela Ortiz, Silvia Frareso, Elvira del Col, Marcos Benítez, Cintia Romero y quien les habla, José Luis Oliva. También contamos con la presencia de la contadora Tania Mesa, María Laura Mosca y Rosa Ferreira, encargada de la contabilidad de la municipalidad. Hoy para tratar la segunda lectura del proyecto de ordenanza de tarifaria y presupuesto para el ejercicio 2022. Por secretaría le vamos a dar lectura primero a la nota enviada por el Ejecutivo del presupuesto para el año 2022.
Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, don José Luis Oliva, presente. Por lo presente me dirijo a usted y por vuestro intermedio al Honorable Cuerpo que preside, con el propósito de elevar para su consideración el proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio 2022. Habida cuenta de la importancia de esta ordenanza, se quiere contar con este instrumento para evitar la reconducción en la forma prevista en la Ley Orgánica Municipal número 8.102. A fines de la consideración final por el Honorable Consejo Deliberante, queremos expresar sintéticamente lo siguiente en referencia al proyecto que elevamos. Ordenanza de Presupuesto Año 2022. Presupuesto, como su nombre lo indica, es tan solo una estructura amplia y detallada del proyecto de gobierno para el año 2022. El objetivo ha sido definir las acciones de gobierno para el ejercicio 2022 con proyección inclusive a otros periodos por la naturaleza de la obra pública, que el presupuesto refleje un equilibrio entre ingresos y egresos y que al considerar los recursos de convenios ya suscritos con el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando ingresen en sus fases definitivas, recién se adecue con los montos correspondientes. Cálculo de recursos. Los recursos previstos para el 2022 alcanzan la suma de pesos 229.500.000. En los ingresos se han reflejado los importes gestionados para la continuación y o finalización de las obras descriptas en el proyecto. Los ingresos corrientes con 201.550.000 pesos representan el 87,82%. Los ingresos de capital con 27.950.000 pesos representan el 12,18%. Con relación al monto total de recursos estimados a obtener y las cuentas de orden con 10.500.000 pesos no han sido incluidas en el total de recursos por ser cuentas de transición. Los egresos previstos para el ejercicio, al igual que los recursos, ascienden a la suma de pesos 229.500.000, por lo que no se prevé déficit inicial en el cálculo. Las erogaciones corrientes que contemplan los gastos de personal, consumos, servicios, transferencias e intereses y gasto de la deuda suman 161.880.000 pesos con el 70,54% sobre el total. Se ha previsto un crédito adicional cuya utilización nos permite atender ajustes. Las erogaciones de capital, por su parte, suman 67.620.000 pesos, que representan el 29,46% y comprende los bienes de capital, los trabajos y obras públicas y las partidas para amortización de la deuda, sobre el total de las erogaciones presupuestadas. Por último, las cuentas de orden, las cuales han sido estimadas en 10.500.000 pesos, tampoco son incluidas en el total de erogaciones por ser cuentas de transición. Con esta presentación se pretende elevar al Honorable Consejo Deliberante una síntesis de cómo se ha confeccionado y cuáles son los parámetros y pautas de su ejecución. En egresos, la definición más completa es la de la partida principal, que son de la número 1 a la número 10. Para vuestra información, estas partidas son homogéneas en todos los municipios y no cambian ni su número ni su nombre, se utilicen o no. Este departamento ejecutivo, señor presidente y señores concejales, cree haber elaborado este instrumento fundamental de la política municipal con ajuste a las reales posibilidades del municipio. Cabe señalar que el monto que se alcance este año, y lo reiteramos, obedece sobre todo a tomar como posibilidad cierta los ingresos de convenios ya firmados con la provincia, más la real posibilidad de recaudación de ingresos genuinos por tasas y contribuciones de los vecinos de la localidad, entre otras. Por los motivos expuestos, solicitamos al Consejo Deliberante el tratamiento y aprobación de este proyecto de ordenanza elevado en los términos del artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102 y sus modificadores, en la forma que ha sido remitido por este Departamento Ejecutivo. Saludamos al señor Presidente y a los señores concejales con todo respeto y la más alta estima.
Bien, se ha leído la nota que mandó el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante para el proyecto de ordenanza general del presupuesto ejercicio 2022. Yo creo que, bueno, hemos tenido un pantallazo ya en la primera lectura de todo lo que, en resumidas cuentas, digamos, de lo que ha sido el presupuesto 2022, lo hizo Lucila Benítez, y bueno, ahora se lo pongo a consideración de los señores concejales, si alguien quiere opinar algo. Tenemos la contadora para cualquier cosa, si quiere aclarar algo, pero no sé si.
Bueno, pido la palabra.
Sí, está bien.
Sobre las reformas que se hicieron en ofertas a sobre cerrado por el mínimo de la contratación directa, en el artículo 32, el último párrafo, no sé si quieren que lo lea todo, dice que un representante del Departamento Ejecutivo, otro del Consejo Deliberante y uno del Tribunal de Cuentas, que podrá contar con la colaboración de expertos en la materia, en especial los tasadores de los bancos oficiales de la localidad, sería para aprobar esta contratación directa. Yo lo que objetaría es que se reformara, cuando dice un representante, otro del Consejo Deliberante, que se propusiera que fuera uno de cada bloque, de los bloques que hubiera en su momento. Terminación tenemos dos bloques nomás, para que fuera algo democrático, no fuera arbitrario.
Bueno,
esa reforma, propongo que se someta a esa reforma. Artículo 32, último párrafo. En contratación directa, en el artículo 35, inciso 6, dice que cuando se trata de contrataciones de obras de bienes o servicios con fondos derivados de la comunidad regional que integra esta municipalidad y que la comunidad hubiera recibido como consecuencia de convenios con la provincia, nación o otros organismos internacionales de crédito, me parece que no tendría, por más que sea poco el monto de contratación directa, no es tan poco, 2.575.000, rectifico. Me parece que debería pasar por el Consejo Deliberante. Y lo último, inciso 5, el artículo 36, que por decreto el Departamento Ejecutivo, cuando se trate de contratación de productos en lugares de producción y a sus productores o fabricantes, previo cotejo precio, descuentos, plazos de entrega. Es otra amplitud que le daríamos al Ejecutivo. Y el artículo 40.2 dice: el Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante decreto, cuando lo crea necesario, compensaciones de rubros presupuestarios de acuerdo a las siguientes normas: que no se disminuyan ni se incrementen los créditos acordados a cada partida de erogaciones que corresponden, en contrapartida con igual crédito en el cálculo de recursos, salvo cuando estas compensaciones se decreten por necesidades operativas de la municipalidad en el último trimestre de cada ejercicio.
Contadora, ¿qué se puede hacer al respecto?
Volvemos, pido palabras.
Sí.
Lo primero, en cuanto a la compra directa, no sé qué qué opina el resto. A mí me parece que el monto de 2.575.000, cuando los fondos provienen de otros organismos, de provincia y demás, hoy en día, ¿qué pasa? Los montos que nosotros recibimos cuando hacemos los presupuestos y demás, es impresionante, de una semana a la otra, cómo van haciendo los aumentos. Si tenemos que seguirlos, nos pasó lo mismo con la compra, cuando quisimos hacer la compra de la maquinaria y demás, pagamos un 30% más del precio que se había presupuestado. La documentación hay que modificarlo continuamente con las facturas pro forma. Esto es un tratamiento, esa es la explicación que yo les puedo dar, por lo que previmos ese monto para hacer el tema de la compra directa.
Sí, estamos proyectando para el año que viene.
Con las obras que van a haber el año que viene y demás, tenemos muchos problemas con el tema de la inflación, las facturas pro forma, los presupuestos. Entonces, como para agilizar y poder comprar un precio, digamos, de mercado en ese momento y poder avanzar con la obra, con los precios que son convenientes en el momento con el proveedor.
Perfecto. Pero acá cuando dicen por decreto, por ejemplo, cuando se trata de contratación de productos en lugares de producción y a sus productores o fabricantes previo cotejo de precios, descuentos, plazos de entrega. Yo creo que elevar una ordenanza al Consejo, en esto creo que hemos sido bastante respetuosos con el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias cuando nos han llamado en carácter de urgencia, lo hemos hecho para no dejar que no se avance en ningún proyecto. Por lo menos en la pandemia hemos trabajado en eso, hemos sido muy coherentes. Yo he estado muy a las órdenes con el presidente del Consejo, me ha llamado de cumplir con eso para no parar el progreso de
el proceso de la compra y
la ejecución de trabajo. Ese es un punto, los puntos en esta parte de compra directa. Después hemos cotejado con el compañero acá montos en, que a la vista no vemos, no vemos proyectados en, digamos, en la obra como tan importante como otras obras que se están viendo. Tenemos la obra del paseo saludable, el proyecto 3.050.000, se ha ejecutado 2.980.000. Se prevé ejecutar 4 millones. O sea que en total, si se proyecta, lo proyectado es como este año, que lo que se ejecuta, vamos a tener aproximadamente 7 millones en esa obra. Que no.
Rosy, en cuanto a la ejecución de la obra,
falta la mitad, solo tiene la ciclovía, falta toda la parte eléctrica de punta a punta de la obra, toda una rotonda. Bueno, hay un proyecto hecho ya que, bueno, claro, se puede presentar para que ustedes lo vean de qué magnitud estamos, claro, hablando. Bueno, también se ha comprado varios accesorios que van a ir en la ciclovía o la bicicenda, como quieran decir. Bueno, para el año que viene está previsto terminar esa obra, nada más que fue mucho el gasto que se hizo hasta el momento. Bueno, ahí se siguió y se va a seguir el próximo año.
Que faltar y remita, más o menos.
Sí. Lo que queda es todo eléctrico, luminaria. Bueno,
es lo más caro.
Es lo más caro porque ahí en ese sector no tenemos electricidad, hay que llevarla, bueno, varias cosas.
Claro, bueno, eso sería un error de no presentarle el proyecto al Consejo, porque vos ves los números y claro, caminamos por el banner y decís dónde está todo esto proyectado, como otras obras que se ven.
Sí, sí.
No, lo caminas al pueblo y lo ves. En cuanto a las becas de capacitación laboral, también yo sumé lo que está previsto en sueldos, en los básicos de los sueldos de la planta permanente, con lo que vamos a invertir de capacitación, de becas de capacitación laboral. Precisamente, ¿en qué usamos las becas de capacitación laboral? Porque se gastó casi todo. Faltan unos pesos para completar los 13.500.000 que se proyectó, están ejecutados, y proyectamos 16 millones contra 27, 28 millones que tenemos de sueldos básicos de planta.
El becario, lo que se imputa ahí en realidad es todo lo que es sueldo de la gente que no tiene factura, de la gente que se contrata por quincena en el corralón, en el hospital, en el hogar, en el SIC. Toda la gente...
Con todo este tema del COVID hubo que hacer muchos reemplazos.
Bueno, ¿horas todo... extras también se computan?
No, no se computan ahí las horas extras.
O sea, toda la gente que se
toda la gente, sí. O el jornal, qué sé yo, como... Toda la gente que trabaja en el corralón, la mayoría son todos becarios, porque se va rotando. No es una gente que tiene un recibo de sueldo, que tiene... Hay algunos que sí tienen y otros que...
Sí, porque vos, o sea, lo comparamos con lo que está proyectado en los contratados. Sí, muy bajo lo del contratado. Incluso el contratado no hay un reajuste, o sea, se va a seguir 5.900.000.
Y lo que pasa es que tenemos los empleados contratados... No duplican, pero los becarios duplican o triplican de la gente que está contratada, ¿me entendés?
Comillas sería trabajo negro los 16 millones.
No sería trabajo negro porque pero es lo que están... Bueno, es que no se le puede a todo el mundo hacer un contrato, en este caso, porque están trabajando por periodo, cada 3 meses, bueno.
Bueno, eso es lo que objetamos, el monto. El monto sí, lo objetamos el bloque. Publicidad y propaganda también nos parece mucho, 1.800.000. Yo creo que la publicidad y la propaganda se hace con la gestión, ¿no? La gestión lo demuestra, ¿no? Me parece sortativo gastar 1.800.000 en propaganda y publicidad. Y bueno, esto ya lo cuestionamos el año pasado y lo venimos cuestionando, el tema de los combustibles para vehículos, maquinarias, o sea, las maquinarias gastan menos que los vehículos, la mitad del que gana los vehículos, aparte tenemos los servicios y traslados y los viáticos y movilidad del personal jerárquico, que eso estaría incluido también en lo que es combustible, entiendo, y alojamiento, todo lo que necesita el personal jerárquico para moverse. El personal jerárquico me parece muy acorde, lo que se ejecutó y lo que se va a ejecutar, pero lo demás no nos parece acorde. El contador... el año pasado nos dijo que bueno, que este año cuando se hiciera el balance, cuando se entregara el balance, que iba a estar detallado lo que cada auto y todo se gastaba. Esperemos verlo reflejado ahí,
sí,
porque son montos importantes. Estamos hablando de 3.950.000.
Que dijo Lucha que había en casos como ser que tenían que llevar a alguien, trasladar, y alguien ponía autos particulares que no estaba ahí reflejado, digamos, en los gastos, digamos que...
Sí, pero cada vehículo tiene una partida específica.
Eso lo explicó Lucha.
O sea que ellos
decían que a lo mejor había más, pero es como por ahí cuando hay un viaje...
Sí, cada vehículo tiene su costo particular, individual, dice que va.
Y con respecto a las obras del balneario que se proyectaron, que se ejecutaron, bueno, están dentro de los parámetros, lo que se va a ejecutar son un poco menos, aproximadamente entre los 2 años se va a ir 16 millones, y recibí lo que se ejecutó en el cuando estuvo concesionado por la cooperativa. Vuelvo a repetir. Ves los números y ves las obras de estos años para atrás que tuvo la concesión de la cooperativa y no lo ves muy reflejado en la obra. Yo fui partícipe de la audiencia pública cuando se hizo la transición, que no estaba de acuerdo que se lo cedieran a la cooperativa, y mantengo la postura, y ahora con el compañero del bloque lo mantenemos, porque en realidad no vemos reflejado, y como que ahora que vuelve el balneario a la municipalidad, es como que este año hemos visto que se está moviendo muy mucho, las obras las vemos, está la obra de la pileta, estuve el sábado en la noche, la estuve recorriendo, o sea, coteja los números y decís que fue, a nuestro entender, fue negativa la concesión de la cooperativa.
A disposición cuando ustedes quieran todos los balances con cada factura carpeta año por año, cuando lo quieran, está a disposición. Era no hacer una fotocopia de todo eso porque son unos libros grandes, sí. Así, pero cuando quieran el ejecutivo está lo pueden tener a disposición.
Y el último punto es el tema del gas. Tenemos, por obra de gas natural, en la partida 110205.03, 50.000 pesos, e ingresos por obra de gas de ejercicios anteriores, 1.000.000. Y obra 100% gas natural, ingresos a aportes reintegrables, 20.000.000. Es lo que ingresa. 20 y se ejecutaron 20.500. Sí. Es lo que... Si hacemos lo que no me da la contabilidad con el cotejo de caja y banco, lo que gastamos en la obra, en la ejecución, 7.000.000.
Es que lo que está de ingreso, Silvia, es lo que está previsto de la obra para que arranque a partir de enero del año que viene. El ingreso que nosotros tenemos, ¿estás viendo un presupuesto?
Sí.
Es el ingreso que fue transferido para empezar la obra en el...
La obra de gas natural se ha ejecutado, 7.456.000, estaba proyectado 8.105.000.
Lo único que se gastó, lo que se tuvo que pagar, es un anticipo de los materiales, nada más. El resto va a ser todo ejecutado a partir de...
Se hizo el primer desembolso.
Desembolso, bueno, entonces... Si ingresaron 20.500.000, se hizo primer, se gastaron 7.450.000, tenemos 13.000.000.
Sí,
13 millones, pero sí. en caja y banco tenemos 9.500.000.
¿Está puesto en plazo fijo ese dinero para que vaya generando interés?
No figura, dice excedente líquido. Si vos lo cotejas, decís, ¿cómo yo sé? Agarro el presupuesto, no
figura en el presupuesto.
No figura.
Está.
Está
bien, si te volar y se lo tenés ahí marcado, lo de
los. Ahí tienen el ciclo. ¿Ingresos?
Sí.
Los imputas, Lali, ingreso y plazo fijo, la partida de costo.
Lo que pasa es que sacamos la plata del banco, de la cuenta del banco, la sacamos y la ponemos en el plazo fijo. Por eso esa plata no figura en ninguna de esas cuentas de los 9 millones, están aparte.
Acá es lo que vos.
Ahí figuran solamente las cuentas corrientes que tenemos y la carga de ahorro, pero no las de plazo fijo.
Solamente se ve reflejado en el presupuesto el ingreso por el interés,
sí,
que son de 5 millones.
Eso cuando después vuelva se va a volver a la cuenta y ahí se va a reflejar el interés.
Si vos ves del año anterior son 9 millones los que nos quedaron en el plazo fijo, se va a ver reflejado lo que sobró de la obra, el primer desembolso.
¿En qué ítem
¿Este se puede marcar? ¿No hay ningún problema?
Sí,
sí.
Claro.
Sí, son copias.
Sí,
acá está el...
Ahí está.
resolvamos con la parte.
¿Quieres que te dicte la partida?
Disculpa. ¿Te dicen la partida?
Es la 1110102.
1102-0102.
Ingresos por intereses sí, bancarios. Sí.
Gracias, doctor.
¿Algo más quieres agregar?
No, presidente.
Bueno.
Era objetar esta reforma esta y.
Listo. ¿Alguien más quiere mocionar? Sí, Gisela.
Mociono para que se vaya a la votación.
Bueno.
En cuanto a eso de la separación de bloque, se puede modificar. Uh-huh.
Con esa salvedad.
Claro, está todo
bien,
claro.
Bien. Por la aprobación del proyecto de ordenanza para el presupuesto año 2022, por la aprobación, 4 votos positivos y 2 votos negativos. En negativo, ¿no es cierto?
Sí.
Bien.
Falta de votos.
Bueno, pasamos a la segunda lectura para la nota del proyecto de ordenanza fiscal tributaria del año 2022. Leemos la nota.
Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, don José Luis Oliva, presente. Por lo presente me dirijo a usted y por vuestro intermedio al Honorable Cuerpo que preside, con el propósito de elevar para su consideración el proyecto de ordenanza general fiscal y tributaria para el ejercicio correspondiente al año 2022, encuadrada en los términos del artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102 y sus modificatorias. Habida cuenta de la importancia de esta ordenanza, se quiere contar con estos instrumentos para evitar la reconducción en la forma prevista en la Ley Orgánica Municipal número 8102. A los fines de la consideración por el Honorable Consejo Deliberante, quiero expresar sintéticamente lo siguiente en referencia al proyecto que elevamos. Ordenanza General Fiscal y Tributaria, año 2022. Se propone una ordenanza general fiscal y tributaria para el año 2022 con modificaciones en el monto de las tasas, incrementándose en un 40% los tributos en general, porcentaje inferior a la inflación anual estimada en un 50% para todo el año 2021. Considerando la situación socioeconómica del país y particularmente la situación de la población de Villa Casubi, la decisión de una política fiscal que propicie un incremento real en los ingresos de los pobladores y pobladoras de Villa Casubi tiende a lograr un círculo virtuoso de consumo que redunda en beneficio de la localidad. Aminorar la presión fiscal sobre quienes cumplen regularmente con las obligaciones tributarias es un reconocimiento al esfuerzo de la ciudadanía, de las empresas y de los comercios locales. Por ello, se propone descuentos por pagos de contado con diferentes beneficios según el mes de vencimiento en el que se abone. Por otro lado, se mantiene el objetivo de lograr una mejora en los niveles de recaudación por vía de un mayor seguimiento de los morosos y de quienes aluden de diversas formas, total o parcialmente, el pago de las tasas municipales. Las formas y fechas de pago de las tasas se han modificado para posibilitar con ello un mejor cumplimiento de los contribuyentes, ajustando exclusivamente las fechas respectivas y de acuerdo al día calendario. Por los motivos expuestos, solicitamos el tratamiento de esta ordenanza que se eleva en los términos previstos en el artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal 8102, descontando la aprobación por parte del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Casubi.
Bien, se leyó la nota del proyecto de ordenanza fiscal y tributaria del ejercicio 2022. Lo pongo en consideración de los señores concejales. Si alguien quiere acotar algo, cortar, preguntar. Creo que está.
De parte de nuestro bloque ya lo habíamos votado de positivo en la primera lectura. Y bueno, acorde sí a la inflación, está
superior, va a ser bien, lejos bien. De eso va a ser la inflación.
Bueno, sí, Marco.
Sí, no, propongo la votación.
Bien. Bien. Por la aprobación del proyecto de ordenanza fiscal y tributaria para el ejercicio del año 2022 de la Municipalidad de Villa Escazubi, por la aprobación, es aprobado por unanimidad. Bien. Creo que no hay más temas que tratar. Les quería agradecer la presencia de la señora contadora, la chica de la contabilidad de Escazubi, mi esposa, María Laura. También desearles a todos los concejales una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que nos encuentre este año 2022 nuevamente todos unidos, y bueno, que podamos seguir trabajando como hemos venido trabajando, me parece que en buena sintonía. Muchísimas gracias. No sé si la concejal quiere dar un saludo también.
Bueno, gracias, José. Sí, agradecer. Realmente, bueno, son dos años que hemos trabajado, como decís vos, hemos tratado de hacer lo mejor posible, colaborar en lo que hemos podido, con disidencias, pero con fundamento y con respeto, que es lo que necesita el pueblo argentino en este momento, que nos escuchemos uno con otros, que es lo principal. Llegar a un consenso, porque sin consenso yo creo que no vamos a salir adelante en ningún nivel gubernamental. Desearle felices fiestas, y bueno, el año pasado brindé por de vuelta este año, y ojalá que el año que viene no lo tengamos que estar haciendo, que sea por mejor, por el personal de salud que del hospital, y que creo que son los que más han puesto, digamos, el pecho y el hombro en estos dos años de pandemia. Trabajando contra reloj, porque uno lo ve todos los días cuando está en contacto con algunos de ellos. Así que brindar por que esto se termine, esta pandemia, y brindar por en ellos en especial, que les ha tocado, digamos, muy de cerca poner.
Muy bien.
Muchas gracias por todo y felices fiestas al pueblo de Villa Escazubi.
Un saludo a los concejales. Bien. Muchísimas gracias, que tengan ustedes buenas noches, y los volveremos a ver el año que viene para seguir trabajando en el Consejo Deliberante. Muchas gracias.
Muchas gracias.